más que palabras.
Once y 16 minutos de la mañana, abrimos nuestro tiempo sobre el terreno. Hoy, un terreno que prometía estar húmedo, Xavier Bañuelos, ¿verdad?
Sí.
Tenemos un día con las amenazas de lluvia, lo que ha caído esta semana. En fin, sabíamos que iba a ser bastante difícil hacer al aire libre una de las habituales entradas sobre el terreno. Y sin cavilar mucho, porque coincide con el día del solsticio, hemos dicho, ¿dónde celebramos el solsticio de una manera especial? Y Xavier, que no se conforma con darme una solución, me dio tres a elegir. Podíamos viajar.
Y más te podía haber dado, ¿eh? Porque ya el solsticio ha dado, vamos, ha dado para viajar.
Ha dado mucho de sí.
Vamos.
Bueno, entre las tres que ofrecía, hemos elegido viajar a las Islas Orcadas, donde seguramente para mí es una sorpresa, igual para muchos de ustedes también, hay un conjunto megalítico brutal.
Brutal.
Brutal, maravilloso, enorme, inmenso. Ahí al norte de las Islas Británicas están las Islas Orcadas, ¿no?
Sí, sí, son un lugar maravilloso. A mí me encanta mucho toda esa zona. Bueno, de hecho, digamos que son las primeras islas de lo que podríamos llamar el arco atlántico de islas que une el norte de la costa escocesa con Islandia, ¿no? Uh-huh. Tenemos las Islas Orcadas, continuamos hacia el norte, nos encontramos con las Islas Shetland, vamos más hacia el norte, nos encontramos con las Islas Faroe y ya saltamos a Islandia, ¿no? Bueno, pues todo ese arco que separa un poco el Mar del Norte con el Atlántico, a mí me tiene enamorado. Quiero decir que es una zona...
¿Qué?
Pues ¿por qué? Pues porque te genera un montón de sensaciones diferentes, ¿no? Uno cuando está en esas islas tiene una sensación de confín como no la tiene en prácticamente en ningún lugar del planeta. Podríamos pensar que son lugares abandonados, solitarios. No, no es así. Hoy en día es muy difícil encontrar eso, ¿no? Pero sí que el estar rodeados por esos mares bravíos, ¿no? El estar rodeados de esos ambientes brumosos, de un mar que realmente se encrespa con muchísima facilidad, un clima cambiante, totalmente cambiante. En un día pasas no por 4, sino por 17 estaciones distintas. Y luego además tiene, por un lado, una vida salvaje, sobre todo avifauna y, lógicamente, vida marina, muy, muy interesante, ¿no? Y bastante abundante, muy abundante. Sobre todo es un paraíso para los ornitólogos y las ornitólogas. Es una auténtica gozada, ¿no? Pero es que además todo este ambiente del que he hablado hace que estés como envuelto, como rodeado en magia, ¿no? Como si te rodearan y te envolvieran los mitos. Y luego también, no sé, las nostalgias, ¿no? Incluso nostalgias de lugares que no has conocido cuando, uh-huh, cuando llegas allí, pero que has visto tantas veces, no sé, en películas, en cuadros. Yo siempre me acuerdo del cuadro de Friedrich, ¿no? Este del personaje mirando hacia el mar de nubes, ¿no? No sé, es muy bonito, ¿no? Claro, y luego encima, en algunas de estas islas, como por ejemplo las Orcadas, también en la Shetland, pero en la Shetland en menor medida, y luego en las Faroe y en Islandia no hay monumentos megalíticos, ¿no? Pero sobre todo en las Orcadas, ¿no? Esta digamos, explosión de megalitismo que puebla las islas, pues contribuye, ¿no? Contribuye a esta sensación de, pues eso, de confín,
¿no?
de nostalgias, de magia, ¿no? Sí, es muy, muy bonito.
Nos escriben desde Stromness en las Islas Orcadas. Están
no
oyendo.
Me digas.
Están oyendo.
¡No me digas!
¡Cómo me gustan estas cosas!
¡Cómo me gusta Stromness! Tengo un par de anécdotas ahí graciosísimas y súper bonitas, sí.
Cuéntanos una al menos.
Pues mira, cuando llegamos, me acuerdo, según llegamos, era de noche, empezamos a pasar por el pueblo, íbamos al camping, porque estaba viajando yo con una amiga, ¿no? Y de repente vimos luz en una casa. Y bueno, pues vimos luz, pues nos acercamos, vimos la puerta abierta y entramos. Y resulta que estaban haciendo una exposición de un pintor local.
Sí.
Y había ahí unos piscolabis y tal. Nos vieron entrar un poquito extrañados. Pues, ¿y estos?
¿Y estos de, ¿no?
¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Y tal. Pero enseguida empezaron a sonreírnos. Total, que hicieron la presentación y hay un grupo. Bueno, no sé si seguirá, porque esta visita de la que estoy hablando ahora, esta anécdota, fue hace muchos años, ¿no? Y bueno, había un grupo de señoras que hacían música orcadiana, música folk orcadiana, con sus acordeones, sí, y sus violines. Y empezaron a bailar polcas. Bueno, pues mi amiga y yo cogimos, nos levantamos y nos pusimos a bailar polka. Total, que se quedó todo el mundo súper extrañado y terminó casi todo el mundo bailando polka, ¿no? Porque diciendo, ¿y esto de dónde ha aparecido? Bueno, pues te puedo asegurar que los días que estuvimos en Stromness, cada vez que entrábamos a un pub, ¿no?, teníamos nuestra cerveza y nuestro whisky encima del mostrador y cuando íbamos a pagar nos decían, lo ha pagado aquel. O sea, nos hicimos lógicamente populares en el pueblo.
Claro.
Es un pueblo pequeñito,
sí,
¿no? Y todo el mundo nos saludaba, todo el mundo.
Qué chulo, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Bueno, pues las primeras sensaciones al llegar a las Orcadas ya las ha descrito Xavier. La sensación de estar en un lugar al confín del mundo, allá en algo lejos y un poco mágico, un poco misterioso, una tranquilidad un tanto desconcertante en aquel clima, que sí, tiene un clima... Sí. Duro, ¿no?
Sobre todo en invierno.
Claro.
Sobre todo en invierno. Hombre, di que está un poco atemperado por el mar, pero, quiero decir, que no llegan a unas temperaturas súper bajas. Pero, hombre, sí, lógicamente, sobre todo por los vientos, las lluvias, el que sea tan cambiante, a veces sí que hace que sea un clima duro, sí.
Vamos a empezar a mirar. Luego ya nos detendremos en algo que has escrito y hablaremos un poco de la historia si tenemos tiempo, pero ¿qué es lo que tenemos que ver allí? ¿Qué vemos en el corazón neolítico de las Orcadas?
Bueno, pues mira, como he dicho, las Orcadas son famosas por varios motivos, ¿no? Por la vida salvaje, por los paisajes y demás, pero sobre todo y especialmente a la gente que nos gusta la historia y el pasado,
sí,
tiene algo que es especial, ¿no? Que es lo que llaman el corazón neolítico de las Orcadas, que es un título que le dio la UNESCO cuando declaró a los monumentos
megalíticos
uh-huh, que prueban las islas
Patrimonio de la Humanidad.
Patrimonio de la Humanidad, allá por 1999.
Ha llovido ya, sí.
Sí, efectivamente. Concretamente, declaró Patrimonio de la Humanidad a 4 de los muchos monumentos megalíticos que hay en las islas. Porque es que es infinidad, ¿eh? Que es decir, tienes que tener cuidado en pegar una patada a una piedra, porque igual estás pegando una patada a un trozo de dolmen. Quiere decir que entonces hay que andar con cuidado. Pero bueno, lo que se llama el corazón neolítico se refiere a 4 de estos grandes monumentos, que son Skarabrae,
¿sí?,
Maes Howe, el Anillo de Brodgar y las Piedras de Stennes. Estos son los 4, digamos, principales monumentos. Skarabrae, que está en la bahía de Skye. ¿Has visto Indiana Jones y la calavera de cristal?
Sí, claro.
Vale.
¿Cómo no voy a ver Indiana
Vale,
Jones?
Ya sabes que en las películas de Indiana Jones, al principio, normalmente, al principio, siempre hay una entrada de estas espectaculares en plan James Bond y tal, no sé,
sí,
qué, ¿no? Bueno, pero después suele aparecer él normalmente en la universidad ejerciendo de arqueólogo.
Eso,
¿no?,
es.
O sea, de eso que dice...
Y con traje y todo.
Los arqueólogos olvidados de buscar una cruz en un mapa y de pasaros en aventuras, porque el trabajo de arqueólogo es trabajo de despacho y
de despacho,
bueno,
sí.
En esa película, cuando está con los alumnos y las alumnas, está explicando algo sobre la pizarra y vemos que tiene pintado que el mapa de la planta de Scarabrae. Y está hablándoles precisamente sobre Scarabrae. Scarabrae es una aldea neolítica. Es una aldea neolítica
datada
más o menos entre el 3100 y el 2500 antes de Cristo.
Está al borde del mar.
Sí, efectivamente. Está en un lugar precioso. Está en el borde del mar ahora, ¿eh? Porque cuando se construyó, no. Cuando se construyó estaba bastante más lejos, pero bueno, desde que se construyó aquí los océanos pues han variado de nivel y eso ha hecho que esté prácticamente al lado de un acantilado. Bueno, son más o menos unas diez viviendas que están construidas en mampostería con la técnica de la piedra seca, es decir, sin utilizar ningún tipo de argamasa. Y están bajo el nivel del terreno. En realidad son semisubterráneas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que han hecho ha sido construirlas y aprovechar un montón de lo que ellos llaman miden, que son como despojos, ¿no? Que si conchas, que si tierra y sí, tal, sí, acumulándolas en las paredes para mantenerlas en pie. Entonces da la sensación de que están enterradas. Son habitáculos de unos 40 metros cuadrados, con diversas estancias, con funciones diferentes, y quedaron enterradas después de ser abandonadas, eso, como hemos dicho, en el 2500 antes de Cristo. Y fíjate, fueron descubiertas de puñetera casualidad, porque realmente fue una tormenta que barrió la zona
y la sacó
al descubierto. Esto fue en 1850, ¿no? Uh-huh. Y como anécdota diré que es donde se han encontrado los ejemplares de pulga más antiguos de la historia.
Ejemplares de pulga. Y luego también hay tumbas, ¿no? El túmulo de Maes Howe,
que está al sur de Loch Hurray. Es un lugar también muy bonito. Este es un túmulo del 2800 antes de Cristo. Es muy grande, tiene 35 metros de diámetro y unos 7 metros más o menos de
sí,
altura.
Es grande, ¿sí?
Y está rodeado todo él por un foso, ¿no? Bueno, está el montículo, que es el túmulo, y tiene una galería más o menos de unos 11 metros de longitud, que es la que da entrada, ¿no? Y tiene la particularidad de que cada solsticio, en este caso de invierno, no de verano, se ilumina la entrada. Entra una ráfaga de luz por toda la entrada, ¿no? Está estudiado para que sea así. Todo este recinto interior, ¿no?, es una cámara funeraria, como suelen ser habitualmente los túmulos, elaborada con losas, ¿no?, grandes losas de arenisca, que, vamos, unas 30 toneladas más o menos de piedras, y cubierto con una especie, ¿cómo diría yo?, no es una cúpula, sería con una especie de falsa cúpula, ¿no? Y tiene también la peculiaridad de que esta ya fue asaltada, digamos, por los vikingos, y tiene unas 30 inscripciones rúnicas vikingas. ¿También has visto Vikingos, la serie?
Un poco. No, bueno, no la he visto entera, ¿eh?
Te sonará Ragnar Lodbrok, entonces.
Por supuesto, me suena.
Vale, pues aquí hay, en estas inscripciones rúnicas, queda constancia de que Ragnar Lodbrok pasó por las Islas Orcadas. Porque es un personaje histórico, aunque se ha ficcionado muchísimo en la serie. ¿Eh?
Muy bien. Háblame ahora del Anillo de Brodgar.
Ah, maravilloso, maravilloso. El Anillo de Brodgar es uno de
los... ¿Aquí es donde se celebra realmente el solsticio?
¿Sabes lo que pasa? Sí, claro, los cromles son muy dados a la celebración de solsticiales, ¿no? Sobre todo por gente amante de la New Age y cosas así y tal, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y luego también por gente amante de la historia, a veces pues van a hacer esas cosas. Sí, aquí es un sitio muy bonito, muy propicio para esto. Es uno de los cromlechs más bonitos que yo he visto nunca, ¿eh? Porque me dirás, no, pues mira, Stone Age y tal. Sí, Stone Age es muy bonito, sin duda alguna, pero la sencillez, la austeridad que rodea, y sobre todo la poquita gente que rodea al Anillo de Brodgar, le hace una cosa muy especial. Y aparte que está situado en un istmo entre dos lagos, ¿no?, entre el lago Stearns y el lago Hurray. Con lo cual tú ves, en una especie de promontorio, ves el Anillo de Brodgar,
sí,
y los dos lagos a los lados. Una auténtica pasada. Es un cromlech de unos del año 2500 más o menos antes de Cristo, y es de verdad que es la belleza hecha magia, la magia hecha belleza, no sé cómo decirlo, ¿no? Es contemporáneo, por cierto, a Stonehenge, ¿eh? Y es bastante grande, tiene 104 metros de diámetro, y originalmente tenía unas 60 piedras erguidas, ¿no? Las Standing Stone, que dice Lorena McKennitt en su canción, ¿no?
Sí.
Que no está dedicado a la nieve de Brodgar, sino a las rocas de Stonehenge, que vamos a hablar ahora enseguida, ¿no? Pero bueno, se conservan en pie unas 27, ¿no? Y la verdad es que se pueden hacer muchas conjeturas, pero no se conoce realmente su función ni su significado, ¿no? es muy difícil saberlo. En cualquier caso, toda esta zona, estamos hablando, no lo hemos dicho, pero el corazón neolítico de las Orcadas está en la isla principal, en Mainland.
Vale.
Bueno, pues toda esta zona está plagada de monumentos megalíticos de distinto tamaño, con distinto estado de conservación, ¿no? Es una...
Hay un cromlech aún más antiguo.
Sí, sí. Las rocas de Stennes, ¿no? Esta que decíamos de la Standing Stone de Lorena McKennitt, ¿no? De la canción de Lorena McKennitt. Bueno, está muy cerquita del lago homónimo, ¿no? Del lago Stennes, y son 3.000 años antes de Cristo. Más o menos. Bueno, aquí siempre hay que poner un poco más o menos, ¿no? Pero bueno,
claro.
Hablando de estas cifras, ¿no? Este está, es muy curioso porque está en un promontorio. A mí se me antoja que puede incluso ser artificial, pero bueno, esto ya también es una teoría mía, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque está allanado toda la parte superior, ¿no? Y es bastante grande, son 44 metros de diámetro, ¿no? Y además tiene la particularidad de que normalmente los cones suelen ser circulares, a veces forman 8 cuando se juntan 2 y tal. Eso es de forma elíptica, ¿no? Con un diámetro de unos 32 metros, lo cual, pues bueno, le hace curioso, ¿no? Y es también curioso y es especial y es bonito porque las piedras son planas, son muy planas. Tienen un grosor de unos, 30 centímetros más o menos, ¿no? O sea, es muy planitas y una altura de 4 metros. Bueno, esto ya no es tan, esto, bueno, pues es más o menos normal que tengan esta altura, ¿no? Pero el hecho de ser tan planitas, la verdad es que no es muy normal. Luego está también rodeado por una zanja y un bancal de tierra. ¿Y qué tendrá? Pues unas 20 piedras más o menos, ¿no? Lo que es el arco, el círculo. Luego tiene una piedra que está en el exterior, que le llaman la piedra del reloj. Supongo que porque alguien habrá supuesto que servía pues para medir el tiempo, ¿no?
Con
la sombra y tal, como si fuera un reloj de sol. Aunque en realidad hay vestigios de que había otra piedra, o sea, al lado, ¿no? Que eran dos, pero bueno. Y la verdad es que todo este conjunto es muy, como digo, todo el conjunto del anillo del corazón neolítico es muy bonito y es espectacular. Pero hay más, ¿eh?
Hay más cosas,
hay
sí.
Hay más.
Aprovechando que tenemos una música muy especial que vamos a escuchar ahora, luego mencionamos ya con menos detenimiento, pero el más megalitismo, aparte del corazón neolítico de las Orcadas, y luego las Orcadas tendrán otras cosas que ver, además de las piedras.
Ya lo creo.
Entonces las mencionaremos al menos. Pero aquí está esta música, el anillo de Brodgar Sunset, que suena de fondo. Xavier Bañuelos escribió un reportaje sobre las islas titulado El embrujo de las piedras erguidas. Se nombra el anillo de Brodgar, que es el protagonista de este tema musical de Andrei Krylov, los monumentos que forman el corazón neolítico de las Orcadas y el solsticio en Maes Howe y algún monumento más. Y dice, las islas Orcadas son poesía, historia y naturaleza. Sus 70 islas hunden sus raíces en el neolítico. De esta época nos llegan algunos de los monumentos megalíticos más impresionantes del norte europeo, declarados hoy Patrimonio de la Humanidad. Al menos 5.000 años contemplan la excepcional arquitectura de Maes Howe, la tumba de corredor cuya entrada se ilumina cada solsticio invernal. No menos extraordinarios son Scarabrae, considerado el asentamiento neolítico mejor conservado del continente, los menhires rituales de Stennes y el fabuloso Anillo de Brodgar, que en un atardecer despejado recorta la silueta de sus 60 monolitos cerrando el círculo druídico tras un horizonte en llamas. Todas ellas se encuentran en Mainland, la isla principal, pero habrá que ir al extremo norte, a la pequeña isla de Papa Vestrai, si queremos ver Knapp op Howard, la casa más antigua del oeste de Europa, con una edad de 3.500 años, o al extremo más meridional, en South Ronaldsay, para visitar la cautivadora tumba de las águilas. hemos calculado el tiempo para que acabara la música justo ahí. ¿Sabes qué? Qué cosa más bonita, ¿no? Porque te sitúa lo que decías un poco antes, el misterio, la magia, el confín del mundo lleno de vestigios de quienes nos precedieron hace tantísimos miles de años en el tiempo.
Pues hombre, y además te voy a decir una cosa, no lo había oído nunca leído. Y la verdad
suena
es
bien.
Que suena muy bien
suena
en tu
bien,
voz, ¿eh?
Bueno, suena bien leído, quiero decir. Y es muy, muy, muy bonito. Oye, háblame de esa casa, la casa más antigua.
Ah, sí, bueno, hay un montón de sitios. Mira, Napo Howard está en una islita que es una de las más al norte, de más septentrionales de, del archipiélago. Y es una isla pequeñita. Tendrá unos 7 kilómetros de largo por medio kilómetro de ancho. Es una auténtica gozada. Es para ir, pasar un par de días paseándola, disfrutando hasta con todo, ¿no? Yo me acuerdo que una de las que fuimos, estábamos dando un paseo por toda la isla, porque te da para pasearla y recorrerla entera, y una foca nos estuvo siguiendo todo el camino.
Esa es otra anécdota.
Ya le llamábamos nuestra amiga, ¿no? Porque de verdad vino con nosotros todo el rato. Bueno, aparte que tenía una gente encantadora. En realidad son cuatro vecinos, son muy poquitos, ¿no? Pero coincidió además que habían contratado a un cantante folk. Acertamos a llegar allí y allí nos estuvimos tomando también unas cervezas con el cantante, su guitarra y los 5 o 6 vecinos que estaban allí cantando como locos, ¿no? Una gozada. Bueno, pues aquí hay una granja que está datada entre el 3700 y el 2800 antes de Cristo, que efectivamente es la casa más antigua del oeste de Europa, y que se llama así, Knapp of Howard. Es del estilo a Scarabra, y otro lugar también muy emblemático es que es Barnhouse. Son muy parecidas y es muy bonita porque, y fíjate, te iba a decir, está junto al mar, en una isla de medio kilómetro de ancho, ¿cómo no va a estar junto al mar, ¿no? Pero bueno, está pegadita al mar. Lo mismo ocurre con esta, ¿no? Es decir, en su día no estaba tan pegada al mar,
claro,
¿no? Pero son muchos miles de años los que han pasado y ha habido distintas variaciones en el nivel del mar, ¿no? Y bueno, está compuesta por 2 edificios rectangulares, pero redondeados y unidos ambos por una puerta dintelada, con lo cual, no sé, es muy bonito porque te puedes meter dentro, puedes paseártela por dentro, y conserva bastante de su, digamos, arte mueble, entre comillas, ¿no? Es decir, pues algunos de los muebles, en el caso de piedra, que servían para distintas funciones en lo que era la casa. Pues el hogar, las mesas, los habitáculos para dormir, etcétera.
¿Y la tumba de las águilas?
Ah, la tumba de las águilas está en South Ronaldsay, que es una islita que está al sur de Mainland. Es una tumba del 3000 antes de Cristo, y está también junto a un acantilado, y justo al lado hay una vivienda de la edad de bronce del 500 antes de Cristo, que también la puedes ver, ¿no? Antes de ir a la tumba de las águilas. Hoy estoy de películas.
cuenta.
Tú has visto La Gran Evasión, supongo.
Claro,
¿no? Evidentemente.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
¿Tú te acuerdas de cuando están los presos, se quieren escapar, que hacen un túnel?
Sí.
Y que para recorrer el túnel se tenían que montar en una especie de goitibera.
Sí.
¿No? O sea, una especie de patín con ruedas.
Patín con ruedas en el
cuerda,
que tiraban con la cuerda, ¿no? Eso es.
Bueno, pues para entrar en la tumba de las águilas tienes que hacer exactamente lo mismo. Sí. El túmulo lo han cubierto con una especie de bóveda de cemento para protegerlo, ¿no? Y la entrada es súper pequeñita, es muy estrecha y muy bajita, con lo cual tienes que ir o reptando o ellos tienen preparado un patín de estos, ¿no? Y con la cuerda llegas hasta allí. Está muy bonito, es el pasillo de unos 4 metros, ¿no? Y muy estrechito. Y bueno, fíjate, se encontraron los restos de unas 300 personas y se encontraron también garras de águila. Por eso se llama la tumba de las águilas, porque se cuenta que en su día los antiguos dejaban los cadáveres para que fueran comidos por las águilas, que limpiaran bien los huesos y después llevar los huesos al interior de la tumba.
Se nos va acabando el tiempo, hay muchas más cosas que ver, pero danos unos datos de cómo ir a las Orcadas, cuánto tiempo dedicarles.
Vale, pero si te voy a nombrar uno más solo, aunque sea medio minuto, que es Broad of Birsay. en la costa noreste de Mainland. Ahí está, hay que ir.
Estamos dando como una vuelta al reloj.
Este es un poblado picto, ¿sí?, del siglo V al VII, pero sobre todo es muy bonito porque todo lo que es el paisaje, porque es, digamos, una isla de marea. Es decir, que hay que llegar en marea baja, exactamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que
me he hecho pensar,
como espectacular.
Como tenemos tanta historia detrás en miles de años en estos monumentos, ¿cuántos no habrán quedado sumergidos?
Pues me imagino que bastante. Muchísimo. De hecho, se están descubriendo cosas, ¿eh?
Claro.
Se están descubriendo cosas.
Pues
que,
para el buceo puede ser también espectacular, muy hermoso, ¿no?
No te quepa duda, pero no hace falta irte muy lejos, ¿eh? En Andalucía mismo se han descubierto cuevas neandertales que han estado sumergidas y cosas así.
Uh-huh. Sí. Oye, ¿cómo organizamos un viaje a las Orcadas? Danos algunos datos. ¿Vacunados primero?
Sí, eso claro. Lo normal es ir a Londres y desde allí subir hasta Escocia. Bien en avión, en autobús, en tren o como sea, ¿no? Y una vez que estás en Escocia, te vas a la costa norte.
Sí.
A mí me gusta hacerlo. Se puede ir desde dos sitios, de John O'Groats, dos pueblecitos, John O'Groats, o desde Scrabster. Yo, personalmente, cuando he ido, ha sido desde Scrabster. Me gusta mucho el ferry desde allí. Entonces, lo que haces es coges el ferry en Scrabster y llegas a Stromness, desde uh-huh. donde nos escribía la persona esta, que es, digamos, un poco el pueblo de referencia.
Nos está mandando fotografías, que son la bomba.
La capital es Kirkwall,
sí,
¿no? Pero, digamos, donde llega el ferry es Stromness, que está en la costa sur de Mainline. Es un trayecto muy bonito porque, además, según vas llegando a la costa, ves el Old Man of Hoy, que es una especie de dedo inmenso. Lo estás viendo, ¿no?
Si es que nuestro amigo o amiga...
Que se dispara del mar...
Ves el acantilado, entonces, inmenso, y lo ves ahí en medio.
Entras por Scapa Flow, que es también emblemático, ¿no? Porque fue donde tradicionalmente tenía su armada los británicos, y fue muy importante durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Más películas, si queréis, U-47 Comandante Prien, que cuenta lo que pasó en Scapa Flow en la Segunda Guerra Mundial, o El Espía Negro, que en este caso se va a la Primera.
¡No puedo con tanta información! ¡No puedo con tanta información!
Bueno, el caso es que es muy bonito el ferry desde allí. Y ya está. Ya una vez que estás en Stromness, pues ya puedes alquilar un coche, cogerte una bicicleta, que es lo que yo recomiendo,
sí,
o andar,
que también es muy recomendable. Sí, sí,
sí. Porque además la gente es tan amable que a mí me ha pasado de ir andando, pararme y decir, ¿a dónde os llevo?
Y sube, ala, sí, sube. Bueno, dicen algunos oyentes, esta sección normalmente es muy buena, pero la de hoy, es una gozada. Si pues pudiese, gracias, iría por esa zona, ¿no? Y alguien dice, un día tenéis que hablar, ir a Santa Cruz de Eslava en Navarra, nos dicen. Bueno,
iremos.
Que dan muchas recomendaciones por las Orcadas, que estoy oyendo con cierto retraso, dicen, las Orcadas, qué bonito. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque si no seguiríamos hablando. ¡Qué pena! Un viaje precioso. Xavier Bañuelos, la próxima semana más. Y en el verano continúa Xavier con nosotros, aunque con un cambio de horario, pero continuará también en este programa especial que en verano hace más que palabras, ¿eh? Que estaremos todo el verano hasta septiembre con el comienzo de la nueva temporada. Que tengas un gran domingo. Muchas gracias.
Muchas gracias, sí. Lo mismo para todas.
Agur.